Y si cuidamos a nuestros hijos y nos cuidamos electrónicamente, es bueno también que nos demos algún capricho, por ejemplo, dormir mejor. Y es que resulta que esta semana ha sido el Día Internacional del Sueño y más de uno y más de dos ha pasado por la experiencia de que te dan las 2, las 3 de la mañana, las 5, vueltas y vueltas en la cama sin pegar ojo. Las preocupaciones del día a día, pagar el alquiler, el trabajo, los niños, pueden ser a veces motivo suficiente para generar problemas para el dormir. Pero es que nos pasamos un tercio de la vida durmiendo. Y hacerlo es muy indispensable para nuestra salud, hacerlo bien. Así que vamos a saludar a don José Alba Rubio, médico especializado en neurología y en la medicina del sueño. Muy buenos días, don José.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle. ¿Su apellido es Alba
Igualmente,
o Abba?
Abba.
Abba Rubio. Fenomenal. Pues la verdad es que llama la atención que más de 4 millones de españoles sufren algún trastorno de sueño en nuestro país.
Sí, sí, es enorme, ¿eh? Pero los trastornos del sueño son muy frecuentes en la población general. Sobre todo el insomnio, hablábamos del insomnio hace un momentín, y también hay otros trastornos del sueño, como las apneas, las parasomnias, las piernas inquietas, y efectivamente hay mucha gente que duerme mal.
Madre mía. Apneas que son las interrupciones en la respiración que experimentan determinadas personas, si no me equivoco.
Justo, sí. Hay que considerar el paso del aire en la garganta es muy estrechito y en el ser humano son músculos y cuando dormimos los músculos se relajan y entonces ese paso puede cerrarse y cuando se cierra, aunque intentemos respirar, pues cada vez que se intenta respirar se cierra más y para retomar el aire hay que despertarse. Lo bueno es que uno se despierta siempre, o sea que no se muere uno de las apneas, pero claro, cada despertar hace que el sueño sea más fragmentado y sea un sueño de muy mala calidad. Y además de eso, el oxígeno disminuye en la sangre y eso puede tener repercusiones a largo tiempo sobre el corazón, sobre el sistema cardiovascular, sobre el cerebro, la memoria, etcétera.
La memoria también, fíjese. O sea, roncar o tener apneas, porque no necesariamente una cosa va con la otra, puede afectar a la memoria.
Sí, por supuesto. Hay muchos estudios que demuestran que, por una parte, como el sueño es de mala calidad y una de las funciones principales del sueño es consolidar la memoria y, además, como falta oxígeno durante la noche, el cerebro no está bien oxigenado, eso puede provocar repercusiones a nivel de la memoria y también de la concentración. Incluso el carácter se modifica, hay más riesgo de depresión, o sea que son enfermedades que tienen repercusiones muy importantes.
Madre mía, y hablaba usted de otro concepto que no tengo ni idea, que es parasomnias.
Las parasomnias son todos esos fenómenos extraños que ocurren durante el sueño. El más conocido es el sonambulismo, ¿no? Las personas que tienen comportamientos motores durante la noche y que no se dan cuenta, porque en realidad cuando hacen esos comportamientos una buena parte, la mayor parte del cerebro está durmiendo y hay una parte pequeñita que se despierta y entonces tenemos lo que se llama un estado un poco disociado, ¿no? Una parte del cerebro que duerme, otra que está despierta y tenemos ese tipo de comportamientos. Hay personas que se levantan de la cama, que salen de la habitación, incluso que salen de la casa o que cogen el coche y todos esos fenómenos los regrupamos en esta gran familia de trastornos del sueño que son las parasomnias.
El insomnio está muy extendido, hemos dicho. ¿Hay personas insomnes por naturaleza?
Bueno, el insomnio es un fenómeno muy complejo. Hay varios tipos de insomnio, pero efectivamente hay un componente genético también en nuestro sueño y hay personas que ya desde muy pequeñitos tienen un sueño muy frágil, van a despertarse muy fácilmente con un ruido, con una preocupación y pueden tener efectivamente insomnio prácticamente desde siempre. Aunque lo más frecuente es que el insomnio se desarrolle luego durante la vida, pues como hablábamos antes, a causa de factores que nos estresan y que hacen finalmente que estemos un poco en alerta permanente, que nuestro cerebro esté en actividad constante y justamente, claro, cuando si está en gran actividad, pues es muy difícil que la máquina del sueño pueda ponerse a funcionar cuando nos vamos a la cama.
Efectivamente, el estrés influye mucho en el mal sueño. ¿Hay, digamos, factores también de hormonales en la disminución del sueño, yo que sé, a partir de los 50 años en mujeres y en hombres, o la menopausia, no sé?
Sí, la verdad es que el sueño cambia mucho a lo largo de nuestra vida. No tenemos el mismo sueño cuando nacemos, que cuando somos niños, a la adolescencia, adultos. Y es verdad que con la edad el sueño es cada vez más frágil, ¿no? Es más fácil poder despertarse porque hacemos menos sueño profundo y ciertos momentos de la vida son particularmente difíciles, como por ejemplo la menopausia en las mujeres, donde el sueño todavía se trastoca un poquito más y puede transformarse en un insomnio crónico.
Fíjese. ¿Y cuántas horas es recomendable dormir? Porque a veces encuentro uno y yo me sorprendo, personas mayores que te dicen que duermen 4 horas.
Sí, bueno, la verdad es que uno de los problemas de la medicina del sueño es que no tenemos estándar del sueño. No podemos decir, todo el mundo tiene que dormir 8 horas, porque en realidad todos somos diferentes en relación al sueño. Hay gente que durmiendo 6 horas se encuentra muy bien durante el día, otros que necesitan 9. Finalmente, la media para un adulto se sitúa entre 7 y 8 horas, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Y finalmente, lo que es importante en el sueño, el sueño todavía es un gran misterio, ¿no? No sabemos muy bien cuáles son las funciones últimas del sueño, pero todos estamos de acuerdo en decir que el sueño sirve para estar bien durante el día. Entonces, lo que es importante es cómo uno se sienta durante el día. Si uno se siente bien durante el día, es que el sueño ha sido de buena calidad, recuperador y que ha tenido la duración conveniente. Si en contra, cuando uno se despierta, se encuentra cansado, fatigado, si durante el día tiene ganas de dormir, hay algo que no funciona durante el sueño. O bien la cantidad, porque dormimos menos de lo que deberíamos dormir, o bien la calidad, porque hay algo durante el sueño que hace que el sueño no sea un sueño recuperador.
¿Es bueno tomar relajantes naturales? Por ejemplo, melatonina, valeriana, pasiflora, estas cosas.
Sí, la verdad es que los estudios demuestran que tienen un efecto sobre el sueño. Lo que pasa es que es un efecto más bien modesto. Entonces, para ayudar a entrar en el sueño, para relajarse, puede ayudar, pero cuando uno ya está un poco en el círculo vicioso del insomnio crónico, esos remedios naturales a menudo son insuficientes. Hay que acompañarlos de otras medidas que no son necesariamente medidas farmacológicas. Sabes que no nos gustan mucho los somníferos, ¿no? Porque son medicamentos que tienen efectos secundarios, que hay un riesgo de habituación, de acostumbrarse. Entonces utilizamos otro tipo de técnicas finalmente para que el cerebro reaprenda a dormirse, ¿no? Cuando uno duerme mal, es como si el cerebro asociara la cama al lugar donde no se duerme, y hay una cierta ansiedad cuando uno va a dormir, sí, porque tiene miedo de no poder dormir, y finalmente es el miedo de no poder dormir que hace que no durmamos bien. Y lo que hacemos con este tipo de técnicas es que el cerebro vuelva a aprender que la cama es el lugar donde se duerme y se vuelve a aprender las condiciones que son favorables a obtener un buen sueño de forma natural, sin medicamentos.
¿Y para esto hay que ir a hacer un curso o acudir a los médicos? ¿O usted nos puede resumir un poco en qué consiste la cosa?
Bueno, son toda una serie de medidas y lo ideal es siempre consultar al médico, efectivamente, consultar al médico o ver un especialista del sueño. Es un poco como cuando uno tiene un problema del corazón, pues va a ver al cardiólogo, ¿no? Pues cuando uno tiene problemas del sueño, lo ideal sería ir a ver un especialista del sueño, que va a comenzar por unas reglas básicas, ¿no? Las reglas básicas es, por ejemplo, mantener ritmos lo más regular posible y sobre todo la hora de despertar, ¿no? Intentar tener una hora de despertar que sea fija, porque el sueño es una función biológica esencial, pero también es un ritmo. Y si nosotros imponemos un ritmo, para el cerebro va a ser mucho más fácil adaptarse, acoplarse a ese ritmo, pues manteniendo una hora de despertarse regular. Una cosa que es muy importante es que la cama tiene que ser el lugar donde uno duerme, ¿no? Siempre decimos la cama se tiene que reservar para el sueño y para las actividades sexuales, pero para nada más. Uno no va,
o sea,
a la
no
cama
escuchar
para leer,
la
para...
radio tampoco.
Bueno,
ni oír música,
sí,
ni no
justo,
sé, pregunto.
No ver la televisión, no comer, no, incluso la cama no es el lugar ni siquiera que es para descansar, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es que el cerebro asocie la cama al lugar donde se duerme. Si uno está muy cansado, puede descansar.
O sea, una persona que duerme mal no debe emplear la radio para dormirse.
La radio puede ayudar a dormir, si forma parte un poco del ritual de para dormirse,
es que lo hace
eso puede ayudar.
Sí.
Puede ayudar, pero ir a la cama para escuchar la radio no, es escuchar la radio para dormirse.
Entiendo. ¿Y vale recuperar las horas de falta de sueño echando una siesta?
Claro, sí, la siesta es fantástica, ¿no? La siesta nos permite recuperar y estamos mucho mejor después de una siesta, sobre todo si hemos dormido poco, si hemos dormido mal la noche de antes. Lo que hay que tener un poquito cuidado es cuánto dura esa siesta, porque claro, si hacemos una siesta muy larga, si dormimos 2 horas durante la tarde, la noche siguiente nos va a costar mucho más dormir, porque el cerebro está en plena actividad, ¿no? Entonces hay que limitar la siesta a 20, 30 minutos, e incluso si uno tiene insomnio y tiene muchas dificultades a dormir la noche, lo que proponemos es evitar la siesta para concentrar el máximo de sueño durante la noche. O sea, que una siesta sí, para recuperar, pero tiene que ser una siesta cortita, y si uno tiene problemas de sueño, evitar de dormir durante el día para concentrar el sueño lo máximo la noche.
Es estupendo. Lo ha explicado usted maravillosamente. Muchísimas gracias a don José Abarrubio, psicólogo del sueño, y enhorabuena. De verdad que lo he entendido incluso yo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Es un gran placer. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
¿Vosotros qué tal dormís, pequeños?
Yo tengo un problema cuando cambio la rutina. Si de miércoles a viernes entramos un poquito más tarde y luego los fines entramos un poco antes, lo noto.